SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Raquel García.
Como dice el premio Cervantes Gonzalo Celorio, espiritualmente somos lo que leemos. Abril es el mes de los libros, es el mes de Cervantes, el de San Jordi, y en La Hora Extra queremos celebrar la lectura con autores que nos ofrecen una mirada original y diferente, con otra forma de entender la literatura, con otra manera de mirar el mundo. Como Camila Cañeque, la artista que murió de forma súbita en febrero de 2024, famosa por sus performances, como aquella censurada en Arco cuando se tiró al suelo rodeada de páginas del romancero de Lorca para representar la muerte del sistema. De un estilo singular, imposible de comparar, hasta ahora pensábamos que la última frase era su único libro, convertido en uno de los grandes fenómenos literarios de los últimos años. Pero entre sus archivos personales ha aparecido Anuncios, una propuesta radical y única que publica La Uña Rota. Carlos Rodríguez es su editor.
Yo había oído hablar por ahí que tenía más cosas escritas, alguna, pero no sabía hasta qué punto era. Estaba en estado embrionario, si tenía algo desarrollado, pero cuando me dijo Monseno, no, tiene pinta de estar acabado, terminado, y me lo pasó. Lo leí el texto que me pasaron, Anuncios, lo que ahora mismo está aquí publicado, y dije, sí, efectivamente, es una novela de principio a fin, sobre todo porque al final de la novela viene una dedicatoria, ¿no? Y me hizo, bueno, llamó atención que la dedicatoria viniera al final del libro, cosa que hemos respetado, porque hemos querido respetar de alguna forma decisiones que creemos que ha tomado ella. Es curioso, porque acaba la novela con un epígrafe, que es una cita de Mark Fisher, ¿no?, de Los fantasmas de mi vida. Esa es la dedicatoria que viene, y después, acto seguido, viene la dedicatoria a Jonas Mekas, dos nombres importantes, ¿no?, de dos pequeños monstruos, uno por parte de la filosofía y Mekas por parte de lo cinematográfico. Curiosamente, durante la novela, era como cómo podemos hablar de la novela sin desvelar mucho, en la persona que habla, porque hay que decir que hay una persona que habla y otra persona que escucha, ¿no? La persona que habla y habla todo el tiempo, salvo cuando va a un bar, el bar se queda calladito, entonces hablan otras voces presentes en el bar, y en ese momento, como siempre está escuchando en la casa, la persona que habla, que se llama Don en la novela, tiene siempre la radio puesta y siempre es la misma radio, la misma emisora, que es música de jazz, la que emite. En un momento dado se anuncia en esa radio que ha muerto Mark Fisher, ¿no? Un filósofo importante que luego se da a entender que es Mark Fisher. Ya con ese libro ha poblado una parte del imaginario de los lectores de este país, ¿sabes? El lector que entra en ese libro no sale igual que ha entrado, sale pensando otras cosas, sale como mirando el mundo de otra forma, mirando sus gestos cotidianos de otra forma. Y aquí, en esta novela, yo creo que ya se ve un poco más una técnica que tiene que ver con el género rey, ¿no?, que es el género que más se publica en este país, que es la novela, y se ve una técnica que ha hecho suya y que de alguna forma está en consonancia, es muy coherente, está en consonancia con su modo de entender la vida y su modo de entender lo que es, él llamaba, ella era una performer, ¿no? Y está en consonancia con su poética. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves,
wild cord on my sleeve. Uno de los grandes descubrimientos de la temporada ha sido Comerás Flores, de Lucía Soya Sobral, un boom que ni siquiera la autora esperaba. Con esta historia sobre maltrato psicológico que surge de su propia experiencia personal, alejada de caricaturas y que nos pone frente al espejo de una realidad invisible, que le permite a la autora indagar en la identidad y en el propio duelo que supone para la víctima verse alejada de sí misma. Aquí la protagonista es Marina, una chica de 25 años que mantiene una relación de pareja con Jaime, un hombre 20 años mayor que ella.
Cuando me juntaba con mis amigas, cada vez que hablábamos de exparejas y de situaciones románticas, siempre acabábamos tapando tipos de maltrato invisible, casi no éramos capaces de ver ni siquiera nosotras, y que con los años nos iba saliendo ahí como un resorte, según vamos formándonos y vamos hablando entre nosotras, de repente nos dábamos cuenta de que todas habíamos vivido situaciones parecidas a las de Marina. Uno de los factores que había más comunes era esa diferencia. Ahí ellos juegan con mucha ventaja, y también porque últimamente veo cada vez más si es que alguna vez dejó de haberlo, como una oda a esa diferencia de edad, pero siempre entre nosotras, siendo las jóvenes y ellos los mayores. Nunca vamos a encontrar a hombres diciendo ojalá estar con una mujer de 50. Uh-huh. Pero ahora es como que vuelve a estar de moda entre ciertos famosos que están ahí como performando nuevas masculinidades, uh-huh. que está genial, pero que no es lo habitual y que son estrellas que las estamos viendo en la alfombra roja y no es lo que nos encontramos luego en los bares.
Sorprendido Perros de Caza, segunda novela del escritor valenciano Borja Navarro. Una mirada oscura a una España conocida y contada. Esa España posindustrial de ciudades como Almansa, lugar fronterizo que utiliza a partir de un terrible suceso real, el conocido como el exorcismo de Almansa, para explorar no solo un lugar, también una clase social y una generación entera. Es un reportaje de Pepa Blanes.
La literatura se ha ido adentrando en ese tropos denominado España vaciada, esos pueblos y zonas rurales donde apenas viven una decena de habitantes y cuyo imaginario cambió radicalmente, sobre todo desde la pandemia. Los Asquerosos, Un amor, nos llevaron a ese campo desde el thriller, La sorna, El miedo o La crónica social. ¡Corre!
¿Ya viste cómo estaba todo? Esto no es una casa rural, con encanto y gilipolleces de estas que ya te lo dije, ¿te acuerdas?
Sin embargo, entre la gran urbe, donde todo se concentra, y esos pueblos fantasmas, que también el cine ha reflejado, se encuentra una ciudad de tamaño medio, una ciudad de provincias que ha visto cómo sus calles se iban abandonando y quedando en ruinas. Es el caso de Almansa, ciudad industrial, en su momento, en la provincia de Albacete, lindando con Alicante. Ciudad que ha querido contar el escritor y guionista Borja Navarro en la inconmensurable Perros de Caza, una novela editada por Malas Tierras que conmueve y salpica.
Yo soy como muy lector de poesía, no escribo, pero me gusta el concepto de que en la poesía el lenguaje está como muy presente, ¿no? En este caso, para mí era primordial conseguir que a la hora de leerlo, o sea, sobre todo darle prioridad a la página que estás leyendo, más que la siguiente, ¿no? Que no te importe mucho qué es lo que viene, que no esté muy, muy marcado hacia dónde nos estamos dirigiendo, sino que tú cuando estás leyendo la página de alguna forma sientas lo que estoy contando y que las dos cosas digamos que se nutran y que acompañe el estilo a el qué.
Nacido en Valencia, pero ubicado ahora mismo en Alicante, donde escribe y con un pie puesto en Almansa, donde pasó parte de su infancia, Navarro utiliza un caso real, un terrible suceso ocurrido en ese municipio en los 90, para contar una España que existió y que existe. El exorcismo de Almansa tuvo como víctima a una niña asesinada de un modo horroroso por su madre, sus tías y dos vecinas.
Desde una perspectiva muy concreta, pero me apetece descubrir todas las aristas del pueblo y de eso de forma inevitable me lleva al exorcismo. Que fíjate, yo llevo yendo a Almansa mucho tiempo, yo soy del 94, entonces yo no había nacido y no es nada más llegar cuando yo me hablan por primera vez del exorcismo, es algo como que
cuesta.
Que cuesta, evidentemente.
A través de esa niña Rosa y de una joven que vuelve a Almansa para volver a empezar, el escritor cuenta la historia de un pueblo entero y casi de un país y de una clase social. Lo hace sin morbo, sin recurrir al true crime y simplemente configurando la memoria y el recuerdo y explicando cómo se han secado esos lugares.
O sea, es evidente que ahora mismo hay una sensación de crisis, ¿no? De crisis casi de identidad. Es un... Cuando yo voy de Alicante hasta Almansa y atravieso Elda, Villena, y ves muchísimas fábricas que han funcionado y que han definido a mucha gente de allí.
Lo de Almansa ocurre en otras partes. Las vías ferroviarias han dejado de ser útiles, la industria ha desaparecido y los jóvenes se han marchado. Una diáspora al extranjero o a las grandes capitales, pero a veces el precio de la vivienda, la falta de trabajo, provocan la vuelta de algunos y algunas. La vuelta a un lugar en ruinas que evoca la nostalgia y la melancolía. Un western que utiliza a los perros de caza como metáfora.
Una narrativa inmersiva o más atmosférica que convencional, pero sí que hay una parte que se ha puesto en valor, que es el tema de que se cuenta como en clave de crónica western, ¿no?
En Almansa hubo muchos curanderos, también en otras poblaciones cercanas como Villena o como Orihuela, algo que dejó patente la cineasta Elena López Riera en su película El agua, un elemento, la falta del agua, presente también en esta novela.
En el día a día, cuando yo estoy ahí, hay una realidad que es verdad que tampoco es, o sea, no necesitas cavar muy a fondo para ver que hay gente con el don que te ayuda.
Borja Navarro, que ya sorprendió con su manera de narrar en Arcén, su primera novela, utiliza aquí un tono y un lenguaje cuidados que utiliza los localismos de la zona. Como vemos, Gachamigas y Gazpacho Manchego, salimos en Los Moros y Cristianos y el ico se convierte en el diminutivo por excelencia.
La Hora Extra.
Hoy nos visita el escritor Bernardo Achaga. Bernardo, ¿qué tal? Bienvenido. Es un placer tenerte en el programa.
Bueno, para mí también es un gusto estar contigo, Raquel.
No vamos a repasar todos los premios que tienes porque no acabaríamos, Bernardo.
Además envejecen los
premios. ¿Son más de 50 años escribiendo?
Sí, van a ser 50 años que publiqué el primer libro.
Y vienes a presentar tu última novela.
Así es.
La versión en castellano de En Arak, Golondrinas.
Eso.
Es una novela que no iba a ser, porque con la anterior ya decías que estabas a punto de no escribir más. Decidías que ese era ese punto final, pero decidiste hacerlo, aunque bueno, dices que con esta novela, con Golondrinas, bueno, pues cierras tu paso por la novela.
Bueno, así me parece, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Primero que hablo demasiado. Esto es, me dejo llevar por la emoción del momento y entonces igual después de acabar una novela, que realmente escribir una novela se dice es mucho trabajo. Bueno, es mucho trabajo, pero sobre todo es mucha tensión. Es hasta el final, se pasa a publicarlo y te das cuenta que hay una línea que no está bien. Y de repente, o sea, es decir, hay una tensión constante y esa tensión agota. Entonces, cuando uno está agotado, uno suspira y dice, bueno, se acabó, ya voy a descansar, voy a dejarlo. Pero, lo digo en el libro hablando de un pintor, es que tienes dentro, yo digo, una dinamo, es como una especie de motor, que no es otra cosa que las ganas de escribir, que es quizá lo único en mi vida constante. Yo desde los 14 años he sentido esa necesidad, no necesidad, ganas, me gusta todos los días escribir. Y esa necesidad, esa dinamo, que es lo que te ayuda a vivir. Yo en el libro digo, o se lo digo al pintor, no te deprimas, no tengas miedo a la soledad, porque si tienes dentro esa dinamo, te sacará de todos los apuros, a lo mejor de menos de uno, que es el apuro del miedo a la muerte, pero de todos los demás apuros te sacará. Y le digo, fíjate en los que vivían en las cuevas, en el paleolítico, en el neolítico. Tenían frío, pasaban muchísimo miedo, estaban aterrorizados muchas veces con las tormentas y sin embargo sacaban fuerza y ánimo para pintar los caballos o los bisontes, ¿no? Entonces yo digo, aquella fuerza, la fuerza de aquellos es la misma que tienes tú, pintor, y digo yo, y es la misma que tengo yo, que es una afición.
¿Y nunca la has perdido? ¿Nunca ha habido un momento de darte cuenta que a lo mejor no tenías tantas ganas de perder, no sé si en cierto modo, la ilusión?
Sí, bueno, una vez visité, tuve que entrevistar para una revista francesa a Julio Caro Baroja, y claro, era, digamos, mucha responsabilidad y la entrevista era larga y verás a dónde voy. Yo llevé la entrevista muy preparada, había leído muchos libros suyos, la llevé muy preparada. Entonces le hacía preguntas que yo sabía que él podía extenderse y hablar de lo, ¿no? Entonces le hacía la pregunta, ¿no es verdad, Julio, que bueno, la vida rural ha desaparecido muy poco tiempo, muy rápidamente? Yo sabía que de eso había escrito mucho. Y él decía, pues sí, sí, así ha ocurrido. Entonces, 20 preguntas y todas las respuestas de ese Jaez. O sea, pues sí, sí, yo creo que sí, creo que usted lo hizo bien y tal. Bueno, él en ese momento lo que quería, que era diabético, no lo dejaban comer más que porquerías, es decir, verduras y cosas así. Bueno, entonces él lo que deseaba era marcharse conmigo a un restaurante cercano a comer natillas, que lo tenía prohibido. Bueno, después de esa entrevista yo pensé, es lo único que echa del oficio, del trabajo, de la afición, es cuando pierdes las ganas. Julio Caro Baroja, cuando yo le visité, no tenía ya ninguna gana de hablar. Es como había pasado esa página. A mí me ha pasado con una cierta intermitencia, porque, hombre, tampoco, como decía aquel, no soy del mismo Bilbao, con lo tanto, a veces tengo ligeras depresiones, pero nunca hasta ese extremo. puede ocurrir que me aburra de lo que estoy escribiendo. De repente estoy, he empezado un texto, leo 40 páginas y digo, esto ya lo he dicho 8 veces, así que lo rompo y lo rompo. Y es un gusto, bueno, el romper lo que no te gusta. Pero en general siempre he tenido ese deseo.
Hay escritores, Bernardo, que encuentran sus historias, bueno, pues en las historias de la calle, en la prensa diaria. Hay algunos que vuelven una y otra vez a su infancia. Pero, ¿cuál es ese lugar al que tú acudes para encontrar esas historias que quieres contar?
Bueno, la cabeza, la mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la memoria? Qué mala idea tenemos de la memoria. Pensamos que es como un cajón de un armario, que es como una caja donde se guardan cosas. Eso es completamente falso. La memoria es todo lo que los antiguos llamaban espíritu. Eso es memoria. Si no tuviéramos memoria, nos levantaríamos por la mañana y diríamos, ¿dónde estoy? Ni siquiera preguntaríamos, porque no nos acordaríamos ni siquiera de las palabras. ¿No? Veríamos nuestra imagen en el espejo y diríamos, ¿pero este quién es? ¿Este tan feo quién es?
Bernardo, te he leído en alguna entrevista que decías, hablando de golondrinas, que te faltaba una idea. ¿Cuál era esa idea que te faltaba para llevar este libro?
Yo necesitaba hacer algo que en vasco se llama chirícorda, que es como las trenzas, ¿sabes? Cuando se van haciendo las trenzas, trenzar sería la palabra en castellano. A mí me faltaba trenzar todo lo que yo había ido escribiendo hasta este momento. Es decir, he escrito, por ejemplo, hace 50 años publiqué un libro que se llamaba De la ciudad, de Ciudad Ateaz, bueno, que era pura fantasía casi gótica, y luego pues las circunstancias son muy importantes. Yo digo, la realidad rompe las formas. Yo iba por ese camino fantástico, pero luego, claro, la situación política del País Vasco, etcétera, entonces eso me obligó a cambiar, porque sin ante lo que ocurre tú reculas. Eres escritor, pero eres un escritor cobarde. Y es malo ser un escritor cobarde. Entonces, bueno, quiero decir, todo eso ha sido mi vida, claro, dependiendo de las circunstancias. Luego, cuando acabó, digamos, la parte virulenta de la política vasca, bueno, entonces ya me sentí más libre y entonces empecé a irme otra vez a territorios un poco, pues, no sé, diferentes, divergentes, un poco estrambóticos. Y bueno, y este libro necesitaba yo hacer esa chiricorda, esa trenza. Y esta es un poco la trenza.
Se presenta como una novela donde se mezcla el humor, la intriga. Dicen que es tu novela más audaz. Incluso hay cierta extravagancia, podemos decir, en esta historia. No sé si es lo que también te pedía el cuerpo ahora, divertirte escribiendo esta historia.
Bueno, por supuesto, siempre. El cuerpo siempre dice, trátame bien, dame bien de comer, que duerma bien. Bueno, el cuerpo me pide divertirme, efectivamente. El sentido, y además divertirme en un doble sentido, porque tú sabes, yo cuando fui por primera vez en coche a Inglaterra, de repente veía un sitio y ponía diversión. Uy, ¿qué habrá aquí? ¿Una sala de fiestas? Y entonces, no, era diversión. O sea, que era que había un desvío, ¿no? Bueno, y entonces para mí divertirse es a veces desviarse. Es siempre desviarse. Un chiste, un buen chiste, se desvía del sentido general y entonces crea el choque que te hace reír. Bueno, entonces, para eso yo pensé que tenía que contar esta historia con un narrador que no fuera un ser humano corriente y moliente, ¿no? Entonces, ese ser inmaterial son varios, son ángeles militares malvados, salvo uno que se va arrepintiendo, en fin. Bueno, total, que con esos narradores yo he podido marcar prácticamente cada línea. Es decir, que por ejemplo, ya nada más empezar, ese narrador puede decir, llegamos a un lugar que era vegetal y mineralmente agradable. Claro, esa expresión, ¿no? O sea, me refiero vegetal y mineralmente agradable, realmente es así, ¿no? Y luego, de repente, ante la tumba, pues, de Urtain, en este caso, en el entierro, hace un comentario cruel, ¿no? Y entonces yo digo, este comentario cruel no lo puedes hacer, pero a través de ese personaje interpuesto, bueno, he podido hacer mil juegos a lo largo de toda la novela.
Bueno, aquí, y lo decías, uno de los protagonistas, el principal, donde empieza todo, es sí, Urtain, sí. Esa leyenda del boxeo. ¿Por qué Urtain, Bernardo?
Bueno, hay muchas razones, claro. Una de ellas es que yo conocí de niño y me impresionó mucho ver a Urtain la primera vez que lo vi. Me impresionó algo que luego he recogido aquí, que yo lo vi bajar por la calle Mayor y había un tronco porque había, digamos, en la calle Mayor una carpintería. Y entonces yo vi que llegaba con una ligereza y al caminar. Y luego pasó una mujer de Armas Tomar, que sabíamos que era de Armas Tomar. Y entonces le dijo en euskera, le dijo, Certa Etorria Izionea, ¿a qué has venido tú aquí? Y yo, siendo un niño, percibí que en esa interpelación había algo
más allá.
Más allá, ¿no? Ahora voy a decir un poco mi secreto en esta novela. Yo podía haber partido de ese punto y haber hecho una especie de reportaje, una novela más o menos, ¿cómo decir?, realista sobre lo que fue Urtain, valiéndome de tantas cosas que se escribieron. No he querido hacer eso. Yo podía haber ido también por esa vía, hablar de ese mundo rural, de apuestas, levantamiento de piedra, sobre el que la mayoría de la gente no tiene sino una idea estereotipada. Bueno, yo ese mundo lo he conocido muy bien porque he estado dentro, pero no he querido hacer eso. Entonces yo le he llevado a otro círculo y es al de las personas desamparadas. Es decir, esas personas que es muy diferente, que tiene otras reglas, otras fuerzas, y él mismo no sabe manejarse en ese otro espacio, entonces queda desamparado. Desamparado porque no puede ni volver al primer espacio, lo tiene prohibido, por razones de su personalidad, por lo que se decía de él en las revistas, por su vida licenciosa, si quieres, y por otro lado, el otro espacio, una vez que ya se pierde el motivo principal, que es el dinero, cuando ya es una persona que no va a dar dinero, lo abandonan.
De hecho, desde el principio de la novela hay una frase que se repite, la máscara resultó ser demasiado grande.
Ahí está.
Bueno, ¿cuánto puede pesar una máscara impuesta?
Es que todos nosotros somos en parte, en buena parte, lo que los demás ven en nosotros. Digamos que nosotros, claro, somos seres sociales, nos construyen los demás, ¿no? Nos van construyendo los demás. Tú intervienes, pero te construyen los demás. Bueno, pues lo que pasa es que si esos otros que hablan sobre ti van construyéndote la máscara y esa máscara va creciendo, ¿verdad? Al final lo pongo con la imagen de un actor que lleva una máscara muy pesada y lo arrastra al suelo, ¿no? Esto es un poco lo que le pasa. Él ya no controla, él ya no sabe quién es.
La hora extra. You're leaving the past, boy, and then I feel okay.
Todos recordamos a Michael Caine interpretando al director del orfanato St. Claude's en Las normas de la Casa de la Sidra, que le valió su segundo Oscar como mejor actor de reparto. La película era una adaptación de Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, por la que su autor, John Irving, también ganó el Oscar. Más de 25 años después de aquella adaptación y 40 de la publicación del libro, el escritor norteamericano regresa a aquel universo y al mismo orfanato con la reina Esther. Una historia donde el autor explora la identidad y la pertenencia, dos de los grandes temas que atraviesan su obra, y con la creación del Estado de Israel como telón de fondo.
Más de la mitad de mis novelas son históricas, y no es una casualidad que también sean las más políticas. Mis novelas tienen una trama y una línea temporal con un elenco de personajes que preexisten durante más años de los que luego necesito para escribir. Siempre sé más del final de las historias que del principio, pero en esta ha ocurrido todo lo contrario. Con esta novela he tenido un regalo que no merecía. Sabía lo que iba a pasar a la protagonista, el momento en el que emigra de Viena, el antisemitismo con el que se iba a encontrar en Nueva Inglaterra y con una madre asesinada que la iba a convertir en la menos adoptable de todos. Pero yo conocía al doctor Lark y sabía todo lo que iba a hacer por conseguir que una familia la acogiera. La novela acaba en 1981 y yo en ese momento estuve en Israel y tenía toda la simpatía hacia los sionistas que se vieron con la necesidad de fundar el Estado de Israel. Pero también estuve en contacto con judíos de izquierdas que ya eran críticos con la presencia de judíos en Gaza y Cisjordania. Cuando volví en 2024 ya era evidente que ese conflicto que había intuido tristemente era una realidad. El conflicto era mucho más aciago y persistente de lo que había imaginado. Hay momentos en los que no te sientes a gusto con tu presagio. Me sentí culpable, avergonzado.
But the cowards,
Hay cobardes en el Partido Republicano elegidos para proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Son fascistas y sigo esperando que hagan su trabajo y que dejen de permitir a Trump todos sus excesos. Me perturba decir que no hay gente en mi país de origen lo suficientemente formada para reconocer el fascismo. Estados Unidos ha dejado de ser un país democrático. Es un país autoritario en manos de Trump. Estamos en manos de un dictador y debería haber un impeachment, claramente. He should be impeached.
Ha sido la novela gráfica más galardonada de la temporada en Francia, Dos mujeres desnudas, del artista Luz, superviviente de los atentados de Charlie Hebdo, autor prolífico y defensor incansable del cómic. La obra nace de una investigación profunda del mundo del arte, inspirada en el cuadro de Otto Müller de 1919, que sufrió el desprestigio del nazismo y que para el autor supone un cambio de rumbo. Es un reportaje de Dani de la Fuente.
Otto Müller fue un pintor e ilustrador alemán perteneciente al grupo expresionista Die Brücke. Combatió en la Primera Guerra Mundial y falleció en 1930. En el 37 los nazis confiscaron más de 350 obras suyas que estaban en museos alemanes, puesto que sus cuadros se consideraron arte degenerado. Incluso hicieron una exposición en Múnich bajo este nombre, Arte Degenerado, todo aquel que los bárbaros consideraban que tenía influencias bolcheviques o judías, como Van Gogh, Chagall, Modigliani o Kandinsky. Entre ellos, el cuadro que da título a este cómic, Dos mujeres desnudas, de Otto Müller. El libro nace, por un lado, de una inquietud personal, explica Luz. Quería compartir mis ansiedades ante el ascenso de la extrema derecha en toda Europa y en todo el mundo, dice, y la experiencia del exilio, el exilio externo, pero también el interno, que es lo que sufrí a partir de 2015 tras los atentados de Charlie Hebdo. Luz ilustró la portada del primer número de esa revista satírica tras aquel ataque terrorista que costó la vida a 12 personas. Ahí empezó una investigación profunda sobre el mundo del arte y los totalitarismos. Descubrí el arte expresionista alemán, a todos esos artistas de principios del siglo XX en Alemania. Muchos, como George Grosz, por ejemplo, también dibujaban en periódicos políticos satíricos. Eran pintores y artistas como Otto Dix o Kirchner, vectores de su sociedad, contaban el periodo que les tocó vivir, de entreguerras. Ellos habían salido de la Primera Guerra Mundial y yo también experimenté, en cierto modo, una situación de guerra después de 2015. Los que trabajamos en el arte y la cultura, dice Luz, sabemos que somos personas prescindibles. La exposición de Múnich de 1937 de los nazis es una de las pocas que se han hecho contra el arte en la historia de la humanidad. Mostraban las obras que no había que hacer, era una exposición del odio. Podría haberme fijado en alguien conocido como Otto Dix, Grosz o Kandinsky, pero quise alguien poco conocido y me impactó este cuadro pequeño de Otto Müller, dos mujeres con un contorno muy marcado. Y vi que el cuadro no solo estaba inclinado, torcido, como la mayoría, porque la exposición quería mostrar la locura de los artistas degenerados, sino que además estaba muy abajo. Y me pregunté si hubo niños que vieron esta exposición. Desde luego, sí que podían visitarla adolescentes. Y ahí surgió la idea del libro, que es histórico porque sigue la historia del cuadro a lo largo de un siglo. El cómic toma como arranque 1919 en un bosque a las afueras de Berlín, cuando un joven pintor expresionista de origen gitano pintó dos mujeres desnudas. Pero también es ficción. Luz imagina a un niño que ve el cuadro en esa exposición de arte degenerado, pero invierte la mirada. Es el cuadro el que observa al niño, es el cuadro el que se convierte en el narrador y a través de él vemos todo lo que ocurre. Y nos pregunta cómo reaccionamos ante el odio en el mundo de los nazis en aquella exposición a 2026. Nos sometemos con pasividad, se lamenta, como cuando hemos visto a un multimillonario como Elon Musk haciendo el saludo nazi, o a un agente inmobiliario convertido en estadista y presidente de los Estados Unidos. No sabemos reaccionar y es una de las preguntas que plantea este libro. Luz ha compartido dos últimas reflexiones interesantes. Una, la del expolio del arte y de la memoria que recoge en el cómic. Los artistas somos responsables de recoger el legado, la memoria de tantas víctimas de diferentes guerras también en el siglo XXI. Y dos,
de aceptar de lo
El arte tiene que ser radical. El arte es inquietante para los poderosos y así debe seguir siéndolo. Y Dos mujeres desnudas es un libro radical que ha impactado ya a quienes lo han disfrutado.
Ya sabéis que los contenidos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web de la SER. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.